Identificado 1024-12-477, una vez transcurrido un tiempo prudencial, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Catalina Guerrero Suárez y Banco de Vivienda, dirigida al reverso o ajuste correspondiente de las transacciones no reconocidas, reversión de los intereses causados no cobrados, remitir copia del soporte o voucher de cada una de las transacciones, remitir soporte en el cual se evidencia la fecha, la hora, el mensaje, el alertamiento, confirmar si las transacciones reclamadas se encuentran dentro del perfil, confirmar los métodos de autenticación que presenta el banco. Solicitudes o pretensiones a las que propuso en tiempo la entidad financiera mediante la proposición de las excepciones que denominó hecho a la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, diligencia de Banco de Vivienda en el cumplimiento de sus obligaciones, de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento de la demandante, de sus deberes como consumidor financiero y buena fe de parte de la vivienda. En el caso particular, pues no se somete a discusión la existencia de un contrato de apertura de crédito, cuando se encuentra regulado en los artículos 1400 y 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo e indeterminado, cuya disposición podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Téngase en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio y a través de ella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes, servicios, en establecimientos de comercio o a través de los diferentes canales transaccionales como el que aquí nos ocupa. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de la entidad financiera la ejecución de las operaciones que le corresponde de estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, incorporados conforme al artículo 5 de la Ley 1328, que incorpora un conjunto de derechos que integra un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Súmese a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación de la Corte Suprema, pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 8.03.12, abro comillas, atendiendo la naturaleza, la actividad, los riesgos que involucra, genera su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas por su cuenta y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva las claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático de las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe. También vale la pena traer a colación lo dispuesto por ese mismo organismo, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se bendiga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el contribuyente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su credencial transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, Los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al contribuyente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer sus obligaciones que paralelamente le asisten, máxime cuando aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buena práctica de protección del consumidor o de los consumidores. Observa las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin el perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en los respectivos contratos, siempre y cuando no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan el derecho del consumidor. Téngase en cuenta que en controversias como las que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado transacciones, las transacciones cuestionadas, constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, lo que releva la prueba del hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino la conducta omisiva o culposa del titular. Bajo dicho contexto, procede la alegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual que les es indicado por la parte actora. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual de Banco de Vivienda con ocasión de las operaciones realizadas los días 12, 13, 14 de mayo de 2024 con cargo al cupo de la tarjeta terminada en los números 98, 72 o 62, 22 de titularidad de la señora Catalina Guerrero por valor total de 9.190.898 pesos de forma presencial y en caso afirmativo si está obligado a reintegrar los valores reclamados. Frente a lo anterior, téngase en cuenta que en la demanda en el libro introductorio la parte demandante indica, abro comillas, en dicha llamada reiteré que me encontraba en México, en la ciudad de Querétaro, de manera permanente. Asimismo, confirmé que me di cuenta que no tenía la tarjeta de crédito y de las transacciones no reconocidas y ahí las envié, las evidencié y ahí evidencié las transacciones no realizadas por mí. Por su parte, el banco demandado, mediante la contestación de la demanda en interrogatorio de parte, expresa que las transacciones desconocidas por la actora cursaron de manera o de forma personal con el uso del plástico original, el cual era de cuidado del cliente. Al respecto, debe ser este despacho enfático en señalar que, conforme a la naturaleza del contrato celebrado, a quien le corresponde la custodia del elemento transaccional, tarjeta de crédito es al consumidor, la cual, una vez que le es entregada por el establecimiento de crédito para su uso, tal como ha sido posición de las cortes y de este despacho, correspondía una obligación del demandante mantener su custodia y cuidado, toda vez que la misma es de uso personal e intransferible y por ende la realización de las operaciones con tarjeta de crédito robada o extraviada, en principio de conformidad con el presente jurisprudencial, son de responsabilidad del consumidor por haberse materializado a las mismas precisamente da la utilización de plástico extraviado o hurtado. Lo anterior, pues en consonancia con las sentencias a las que se hizo alusión anteriormente. De esta manera, resulta evidente que la pérdida de los elementos transaccionales necesarios para la realización de operaciones por la, desconocidas por la actora incidió de manera directa, determinante y clara en la realización del daño reclamado. Como quiera que la pérdida de ese elemento transaccional permitió que una tercera persona realizara las operaciones que aquí se reclaman. En ese sentido, y pues teniendo en cuenta que no hay una prueba de una comunicación oportuna para evitar el uso de dicho elemento por parte de terceros, esta omisión y la pérdida en la órbita del cliente del elemento transaccional se demuestran determinantes en el daño experimentado, por lo que se declarará aprobada la excepción de incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidor. Sin perjuicio de lo anterior, se entra a establecer si el comportamiento de la entidad financiera incidió en la materialización de las operaciones reclamadas en la medida que la desatención de las prácticas propias de los consumidores no eximen a las entidades de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Frente a ello, es de caso indicar que la Circular Básica Jurídica 029-2014, la Superintendencia Financiera, dentro de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para las operaciones, establecidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1, indica o se resalta establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Para proceder al análisis señalado en la normatividad, en la norma indicada, es el caso señalar que las operaciones, como se reitera, cursaron de forma presencial. Fueron en total 8 operaciones. Las primeras el 12 de mayo de 2024, la primera por 2.355.000, la segunda 1.884.000, la tercera el mismo valor, cuarta por 1.600.000, la quinta 4.712 pesos, la sexta 1.177.000, la séptima 117.322 y la octava por ese mismo valor, por un total de 9.190.898 pesos. En lo que respecta a las costumbres transaccionales de dicho producto, se indagó a la representante legal del banco, quien expresó que respecto a las utilizaciones y en especial a los montos, lo que observó de los extractos de la cuenta es que pues, se realizaban por parte de la demandante operaciones entre 3 millones, 1.800.000, 2 millones 500. Por lo que teniendo en cuenta el monto de las operaciones reclamadas, se observa que si obra una, si hay una inusualidad en las mismas, pues si bien debe existir cierta elasticidad y fluctuación que se puede caracterizar que es razonable esperar de todo perfil de producto, lo cierto es que se debieron activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones, lo cual no tuvo lugar. Por lo que, pues, teniendo en cuenta que el monto de las operaciones, pues, supera claramente las utilizaciones que acostumbraba a realizar la demandante, se configura en incumplimiento de la parte o de la entidad financiera demandada, que a su vez, pues, demuestra pues el nexo de causalidad con el perjuicio reclamado. En ese sentido, pues se declaran no probadas el hecho de la víctima como causa exclusiva y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad. Respecto a la excepción de buena fe, en la medida que el proceso no se debate la misma en la realización de las operaciones, sino el cumplimiento contractual, no tiene sentido debatir si existió la buena fe, máxime cuando pues, se tiene o se presume la misma. Respecto a la excepción genérica, pues no se observan elementos probatorios para declarar alguna de oficio. En ese sentido, pues se observa el despacho que el comportamiento de ambas partes se muestra determinante del daño analizado y atendiendo a la reparación del daño, que la reparación del daño está sujeta a reducción cuando quien lo sufrió se expuso a él imprudentemente. Ante el incumplimiento de la demandante en la custodia y cuidado de los elementos transaccionales y teniendo en cuenta que algunas de las transacciones reclamadas se encontraban por fuera del perfil transaccional de la demandante, se condenará al banco a asumir el 50% de las operaciones reclamadas, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que hayan generado dichas sumas, debiendo el actor asumir el perjuicio restante, esto es el otro 50%, junto con los intereses corrientes y demás conceptos que se hubieran generado por este importe. Finalmente, teniendo en cuenta las culpas compartidas, no se condenarán costas. Conforme a las consideraciones, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción de la parte que la parte demandada en título en cumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera, acorde con lo fundamentado en la parte motivada de esta sentencia. Segundo, declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la parte demandada en título de diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento de la parte demandante de sus deberes como consumidora financiera, buena fe de parte de Banco de Vivienda y excepción genérica conforme lo expuesto. Tercero, declarar contractualmente a Banco de Vivienda. Declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda en los términos de esta providencia, los perjuicios sufridos por la señora Catalina Guerrero respecto de algunas de las operaciones causadas los días 12, 13, 14 de mayo de 2024, con cargo a la tarjeta de crédito 9879 y 6222. Cuarto, ordenar a Vivienda para que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido, a asumir el 50% o reversar el 50% de las operaciones reclamadas, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que hayan generado dichas sumas, debiendo el actor asumir entonces el perjuicio restante, por lo que deberá efectuarse por parte de la entidad financiera una reliquiación de las obligaciones a la fecha de esta sesión para que los valores por concepto de intereses remuneratorios y moratorios y otros emolumentos sean calculados frente a la suma que le corresponde asumir al consumidor, debiendo en el mismo término también solicitar cualquier reporte que se haya realizado a centrales de información respecto de la demandante con ocasión de las operaciones aquí reclamadas. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoria de la decisión por secretaría archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Osvaldo, ¿alguna manifestación?
No, doctor, se manifiesta diciendo muchas gracias.
Ok, entonces no siendo más, el motivo de la presente me despido. Doctor Osvaldo, que tenga entonces una buena tarde, que esté muy bien.
Igualmente, doctor, que esté muy bien.
Hasta
Hasta luego,
luego.
gracias.